El presidente del Consejo de Educación Primaria, Héctor Florit, destacó el hecho de que por primera vez en la historia de las contraprestaciones económicas, quien no asiste a un cierto número de clases se expone a la retención de la asignación familiar. Ayer, el director del BPS, Ernesto Murro, anunció que a partir de noviembre se suspenden otras 10.510 asignaciones familiares debido a inasistencias injustificadas a los centros de estudio. De ese total, 6.132 corresponden a primaria, 3.264 a secundaria, 1.114 a UTU. Sumadas a las que se habían suspendido en el mes de abril, están retenidas 36.798 de esas prestaciones. Ayer, hablando con 8 o 10 vivo tarde aquí en El Espectador, Florit ahondaba en este tema.
Quizás la novedad no sea la cantidad de niños que están incurriendo en una inasistencia que perjudica sus aprendizajes, sino la decisión de retener la asignación familiar a sus adultos referentes, y eso creo que tiene que leerse como una responsabilidad que asume el Estado de no continuar con una prestación en dinero que tiene como fundamento favorecer la asistencia cuando en realidad la asistencia está siendo irregular.
Bueno, es el segundo anuncio que se hace en esta materia. ¿Cómo ven esta política que es nueva y que incluso muchos han discutido, con ella muchos han discrepado desde el propio gremio docente, por mencionar un ejemplo?
Yo pienso que es una cosa muy favorable, que está muy bien, es una medida impecable, es decir, la primera vez que se tiene sensibilidad de lo que significa un subsidio oficial frente a una omisión gravísima, como es la que significa no cumplir la obligación de mandar a los niños a la escuela. Eso no es responsabilidad de los niños, es responsabilidad de los padres. Yo creo que es una medida excelente, pero parcial. Es decir, esa medida no se puede tomar diciendo, bueno, 36.000 niños no vienen, no cobran la asignación familiar, así que los padres los van a mandar. Esos niños tienen que ser objeto de una recuperación. ¿Qué hizo secundaria, qué hizo primaria para prepararse, para poner esos niños en forma? Es el anuncio de la suspensión de la asignación tendría que haber sido conjunto con las medidas preparatorias que tomó la enseñanza pública para poner esos niños al día. O van a ir a clase sin saber nada, pensando que la maestra o el profesor los va a transformar. Tienen que ser preparados, necesitan una recuperación acelerada, por ejemplo, durante todo este verano, para llegar el año que viene en condiciones de seguir la clase, ¿no? Así que me parece que esto es una medida muy buena, pero que no demuestra la sensibilidad que debiera tener la gente de la enseñanza. Es decir, estos 36 niños no son poca cosa. Para el Uruguay, que es un país pequeño, 36 niños es una proporción enorme, ¿no? Y esos niños no van a ser preparados de esta manera. Se hace una recuperación ficticia, espectacular, pero no efectiva.
Mirá,
la segunda cosa que pienso es que la gran deserción de los niños y de los, sobre todo de secundaria, en especial en secundaria, tiene una causa técnica. No se puede pasar de la escuela a un liceo donde enseñan 13 materias. Todos los que pasamos por secundaria sabemos que ningún niño que sale de la escuela puede atender a 13 profesores con 13 materias diferentes. El plan de secundaria es devastador, como muy bien dijo Germán Rama, porque 13 materias no están al alcance de ningún niño de 12 años. Pues yo tenía un grupo en el cual estaba una flor de la muchachada de ese tiempo, ¿no? Rodríguez Monegal, Maneco Flores, Michelini, todos esos estudiábamos juntos en secundaria, y para dar 6 materias pasábamos las de Caín, porque no teníamos preparación al salir de la escuela para atender a 6 disertantes que vienen a hablar de su materia. Ahora son 13. No se dieron cuenta todavía que eso no se puede hacer, que la mitad de los problemas de la repetición es el número de materias que le meten arriba a los chiquilines. Quiere decir que nunca se piensan en las medidas que se toman en materia de educación en lo más importante que son los estudiantes. ¿no? Acá suspende la asignación familiar. ¿Y qué preparan a los niños? Nada. Se quejan de que los niños desertan. ¿Qué? Tienen 13 materias, no pueden con ellas, repiten. ¿Qué medida toman? Ninguna.
Mira, algunos datos más. Del total de las asignaciones que se retuvieron en la primera instancia, la de abril, 5.319 jóvenes se reintegraron al sistema educativo y hace muy poco lo hicieron otros 148. Veía hoy en un informe en La Diaria que esa revinculación se generó, según se explicó ayer, a partir del trabajo interdisciplinario y de un seguimiento de los casos. El titular del MIDES, Daniel Olesker, detalló que personal de la ANEP y del MIDES llegó hasta los hogares de las personas para trabajar las causas del alejamiento del sistema educativo. ¿Cuáles fueron las que aparecieron? ¿Qué razones? Uno, el ingreso al mercado de trabajo no formal, fundamentalmente en jóvenes de entre 15 y 17 años. Dos, el desinterés. Tres, causas vinculadas a la situación económica de las familias. Cuatro, lejanía geográfica con el centro de estudio.
¿Y qué plan de recuperación se hizo? Ninguno.
¿Qué dicen los demás?
No, yo creo que sí se hizo lo posible de parte del MIDES y de ANEP para esa recuperación en la primera instancia que se aplicó la medida. A mí esta noticia, por un lado, me agrada de saber que las autoridades están tomando cartas en ver la contraprestación necesaria a esa asignación familiar. Pero el otro sentimiento que me acompaña es de tristeza, porque es muy desalentador que haya que sacarle la asignación familiar a gente porque no cumple con sus deberes. Me pasó lo mismo cuando tantas veces hemos pedido la responsabilidad de los padres con los niños infractores. Y cuando vi que se procesó a madres, oír los testimonios era muy sobrecogedor, ¿verdad? Son madres que están desbordadas por la situación. Entonces no me alegra tanto las medidas de esa naturaleza.
Desde la audiencia nos hacen una puntualización. No es la primera vez que se hace esto en la historia del país. Antes del 70, asignaciones familiares no pagaba si los alumnos no tenían una asistencia normal.
Había que llevar el papelito, uh-huh. Claro.
¿Otros?
Y yo creo que la medida es correcta. Creo que se toma tarde. Es decir, hace años que se viene exigiendo la contraparte y recién ahora, cuando tal vez hace 6-7 años que se viene haciendo esto, que se puede hacer, que se puede tomar la medida.
Y hoy más que nunca, además, con todo el desarrollo de la informática,
pero,
¿no?
Precisamente, el tema era, el tema era que el BPS no lograba recibir la asistencia de los alumnos porque tanto primaria como secundaria demoraba muchísimo en procesarla y porque todo eso se hacía sobre papel. Es decir, que el problema era precisamente poder transmitir la información en el medio de la sociedad de la información. De modo que, bueno, me alegra que se haya cumplido, pero diría que tardaron muchos años.
Yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho acá. Me salté un caso.
Se salteó su caso.
Sí, y ahora quiero referirme un poco en la segunda parte, todo muy cortito. Me parece formidable que se haya tomado esta medida independientemente si tenía que haber sido antes o después o si tiene antecedentes. Se tomó y es un ejercicio de autoridad que está haciendo falta. Hay gente que está recibiendo un beneficio que pagan todos los uruguayos con sus impuestos a primaria, menos los productores rurales. Ya metí como un aviso ahí.
No me di cuenta.
Y pienso que es la autoridad que no se ejerce a domicilio para que los niños concurran a clase. Lo más importante es que concurran a clase. Es como si le aplicaras, si le dieras un subsidio para alimentación y no se alimentaran, entonces tenés que resolver de alimentarlo por otro lado para retirarle el subsidio. Es decir, es ese tema de autoridad que no se termina de ejercer y que hace poco vimos, aunque quedó interrumpido, con el problema de la cantidad de gente de una edad que no supera los 30 años que anda acampando en las veredas, en las plazas, en los lugares públicos.
No, ojo, eso ojo, ha disminuido. Se interrumpió en los primeros días, pero ya se retomó ese operativo y
se ven menos. Quiere decir que hay un ejercicio de autoridad que hace tiempo se estaba demandando y que se está practicando. Creo que está muy bien. Y con respecto a las suposiciones, Yo quiero recordar solo una cosa. Cuando yo estaba en el liceo nocturno, estaba en la comisión directiva de la Asociación de Estudiantes del Liceo Nocturno, teníamos asamblea ahí en el Centro de Derecho. Teníamos un amigo, un personaje, el Petiso Treyes, también estudiante del Liceo Nocturno, que cada vez que había asamblea, llegaba tarde. Es decir, pero llegaba tarde, abría la puerta, estaba en la discusión, él levantaba la mano y decía, me opongo.
¿Te has acordado? Eso viene a cuento de Juan y todo eso, ¿no?
El que tenga, ¿cómo es el sobre todo? Que es esa...
Que se ponga el sallo.
Juan es mi amigo por encima de lo que puedo decir. Fíjate si será profunda esta amistad.
Ahora estamos en las 10:04.
No nos basta con contarte qué pasó. También cómo, cuándo, dónde y por qué. En Perspectiva, somos así.
Vamos, ¿qué? ¿Ibas a aclarar algo? Estamos al aire de nuevo. Ojo.
No, es todo tuyo.
Ojo con
el efecto Bloomberg.
Ojo.
No.
Bueno, entonces
no, yo estaba referido estrictamente a Juan, eso que dije.
No, yo quería agregar que existe ese servicio de información integrada, lo nombra el informe, ¿verdad? Como un gran avance en cuanto al cruzamiento de datos.